y que sus aliados en Yemen, Siria e Irak están diezmados. Pero eso no es suficiente para que caiga el régimen. Las monarquías del Golfo quieren un Irán tranquilo, que no significa en justicia y libertad, para que la zona prospere económicamente. Les preocupa más el vacío de poder que un régimen tiránico. Así las cosas, ¿qué futuro espera a los iraníes? No deberíamos olvidar a los que se están jugando la vida por la libertad.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Miércoles 21 de enero del 2026. Bueno, no queríamos o creíamos que todo iba a acabar con el último recuento de víctimas definitivo, después de haber puesto medianamente en orden con grúas el escenario de la fatalidad y la tragedia de Adamuz. Pues, en fin, para poder remontar primero tienes que tocar fondo. Y yo no sé si ya hemos tocado fondo. Hoy Cataluña no tiene servicio de cercanías después de que un tren impactara anoche en la provincia de Barcelona contra un muro de contención que se vino abajo por el temporal y dejó un muerto y 37 heridos. 5 de ellos en la UCI. Luego otro tren también, ya en tierras de Gerona, cruzando el Tordera, pasando Blanes hacia Massanet, descarrila, pero bueno, ahí no hubo consecuencias. Y hoy es el día en el que un tercio del recorrido del AVE Madrid-Barcelona va a estar limitado a 160 kilómetros por hora. Porque a DIF le preocupan las vibraciones entre Madrid y Cataluña. Bueno, esto es que hay alguien más en la sala. Qué barbaridad. Bueno, todo esto lo pone en orden ahora mismo Pilar Cisneros y Jorge Bustos, que yo creo que está ya felizmente en casa, ¿no? Ya estáis los dos en orden. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días. No, yo sigo aquí al pie del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. Hoy estoy solo, hoy no hay, nos hemos quedado, los periodistas y los policías se han ido, porque ayer era el día más noticioso con la visita de los Reyes, pero nosotros seguimos aquí porque aquí siguen las víctimas. Y el martes, el día de ayer, fue bastante intenso. Continúa la búsqueda de desaparecidos, continúan las tareas de rescate de los cuerpos, continúa la labor de los psicólogos de Cruz Roja consolando a los familiares. Y la verdad es que hemos sido testigos de escenas muy duras, nos han contado testimonios desgarradores, pero empezamos, Carlos, a percibir un cambio sutil de momento en el estado de ánimo. Y voy a intentar explicar en qué consiste ese cambio, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo, porque con el tiempo. Ahora me interesa especialmente porque nunca en mi vida había pasado tanto frío como ayer. No sabía yo que la Andalucía interior pertenece en realidad a los Pirineos, si atendamos a la sensación térmica. En cuanto al tiempo, la situación comienza a mejorar en Gerona después del impacto de la borrasca Harry. Por cierto, esto que acabas de comentar nos termina de hundir el ánimo. Unas lluvias torrenciales que dejaron ayer otro accidente ferroviario grave en Rodalies, en las cercanías de Cataluña, ha dejado un muerto y 30 heridos, 5 de ellos en estado grave. Ha sido en Gelida, en Barcelona, donde esas intensas lluvias hicieron descarrilar un convoy y la máquina se estampó contra un muro de contención de la autovía AP7. En el momento de la colisión, el maquinista iba acompañado en la cabina de otros 3 trabajadores en prácticas y uno de esos 4 es el fallecido. O sea que no nos hemos repuesto todavía de la tragedia de Adamuz y lo que tardaremos. Y tenemos que contar hoy otro drama en Barcelona, otro drama ferroviario. Este miércoles, en todo caso, las lluvias se desplazan hacia el oeste de Galicia y hacia Cádiz, aunque podrían ser intensas en el litoral valenciano. Atención a las nevadas que afectarán al centro de la península, a los Pirineos y al Cantábrico Occidental. En gran parte del norte se mantiene la precaución por viento fuerte, con avisos en Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Galicia. Y la costa de La Coruña está en alerta roja por fenómenos costeros con olas que pueden superar los 9 metros. Claro, cuando estás físicamente cerca de las víctimas, y ayer lo estuvimos y hoy seguimos abriendo este programa a unos metros del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde siguen atendiéndolas, detectas con más facilidad las variaciones en su estado de ánimo. Y lo que se percibe aquí, cuando se cumple el tercer día del accidente, el segundo día de luto oficial, es una especie, vamos a llamarlo así, de deslizamiento emocional. Es como si el dolor empezara a convivir con la indignación. Ya sé que los periodistas no estamos para contar nuestras emociones, sino mayormente para contar las emociones de los demás. Pero como ayer estuve aquí 9 horas junto al centro de atención a las víctimas, desde la madrugada hasta la llegada de los Reyes, me fui contagiando de las emociones del entorno. Y yo creo que las puedo resumir en 3. Empecé sintiendo frío a esta misma hora, a las 6 de la mañana, pero luego pensé que más frío estaban sintiendo los operarios de las grúas, que a esa misma hora estaban tratando de rescatar los cuerpos de las víctimas del terraplén al que cayeron los vagones destrozados del Albia. El número de fallecidos está en 42, aunque no se descarta que pueda seguir ascendiendo. Del frío uno pasaba al calor cuando hablaba con personas como José Luis o como Marimar, que seguían ayer esperando que les certificasen la muerte, que ya sospechaban, claro, de sus respectivos hermanos. Necesitan esa confirmación para poder acabar con la incertidumbre y empezar el duelo. Y se quejaban de la lentitud del proceso y era imposible no empatizar con su desesperación, a poco que uno se pusiera en su piel. Pero Marimar ayer ya dio el siguiente paso, el que conecta el dolor con la rabia y el caso personal con las responsabilidades políticas. Su hermano era tripulante del Albia, acababa de cumplir 39 años. Y le contaba a su hermana que pasaba miedo últimamente en su trabajo por cómo se meneaban los trenes.
Mi hermano llega, joder, ¿cómo botaba hoy el tren? Dice, he pasado hasta miedo. Joder, es que, madre mía, la cafetera. ¿Cómo botaba? Me he tenido que agarrar en el dice, no hemos descarrilado de milagro. Y le decíamos, niño, cámbiate. Ya, jolines, pero a ver, es que en la oficina... Bueno, venga, vale. Sé que le gusta el trato, le gustaba lo que hacía, es que encima le gustaba su trabajo. Y que acabe así, que la entidad competente, que es el Ministerio de Transporte, que rueden cabezas.
Marimar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras. Sobre todo cuando por la tarde, ayer, nos enteramos de que Óscar Puente ha decidido rebajar la velocidad a 160 kilómetros por hora en un cuarto del trayecto, a lo largo de 150 kilómetros del trayecto que va de Madrid a Barcelona. O sea que según se vayan deteriorando las vías sin que el gobierno sea capaz de aprobar unos presupuestos, vamos a ir bajando la velocidad. En breve llegamos antes en Tartana. Y este es el mismo Óscar Puente que hace tres meses, nos denunciaba esto.
La segunda razón por la que vamos a empezar por la Madrid-Barcelona es porque el trazado que tiene esa línea ya nos permite ir a 350. Si tenemos otras líneas de alta velocidad en España en las que ir a 350 con el actual trazado no sería posible. Mientras que el trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Y por último, la tercera razón es porque vamos a empezar ya con la renovación de la línea. Hemos concluido la renovación de la línea Madrid-Sevilla y la Madrid-Barcelona, que es una línea que ya se aproxima a los 20 años de edad, es una línea que tenemos que empezar a renovar.
Hombre, ministro, como renovéis la línea Madrid-Barcelona, igual que habéis renovado la línea del sur, casi mejor cogemos el avión o nos quedamos en casa. Y por cierto, a ver si aclara usted esas adjudicaciones a una empresa de la trama Coldo para renovar precisamente el tramo de Adamuz, ¿eh? A ver si va a resultar que efectivamente la corrupción cuesta vidas. Como decía un tuitero ayer, tirando de sarcasmo fino, el problema de Adif es que las traviesas mejor mantenidas no están en las vías. Efectivamente, el dinero en ese ministerio se destinaba a mantener a chicas traviesas como Jessica. Pero volvamos a la noticia de ayer, porque a mí me parece un escándalo. Puente baja de 350 a 160 la velocidad del AVE por el estado de las vías. ¿Pero no estaba nuestra red ferroviaria en el mejor momento de su historia? ¿Y las quejas eran bulos de la fachosfera que decía que con Franco estábamos mejor? Estoy citando al ministro, ¿eh? O sea, que hemos estado jugándonos la vida sin saberlo por el mero hecho de subirnos a un AVE todos estos meses. O sea, que todos esos usuarios de las redes a los que Pedro acusa de lanzar bulos por denunciar cómo vibra el AVE últimamente tenían razón. ¿Pero quién gestiona este país? ¿En qué manos estamos? Todo iba estupendamente en materia de energía. Teníamos la energía más eficiente, limpia, verde de Europa, ¿verdad? Pero llega el apagón y para evitar otros apagones aumentamos la producción de los ciclos combinados de gas, que eran tan malos y tan fachas, ¿verdad? Y tan contaminantes, y reducimos las renovables. Y todo está perfecto en la red ferroviaria antes de Adamuz, pero va a Adif ayer y limita la velocidad por el peligro que representan las vías entre Madrid y Barcelona. ¿Pero podéis tratarnos como adultos? ¿Vais a decirnos la verdad alguna vez? Antes de que suceda el desastre, claro. ¿Hay alguien capaz de prevenir alguna desgracia en este país o están todos demasiado ocupados en inventar cuentos de terror a la extrema derecha? Pero no fue el calor de la indignación el sentimiento que me llevé a la cama ayer, por fortuna. Ayer me acosté lleno de optimismo, pensando que mientras España cuente con chavales como Julio, este país tiene futuro. ¿Y qué futuro, eh? Julio Rodríguez, 16 años, hijo de Elizabeth, que es la madre más orgullosa de la península ibérica en este momento, y con razón. Hasta hace 3 días ella misma no sospechaba la madera de la que estaba hecho su hijo. Buen chaval, sí, pero sin más. Bueno, el domingo Julio fue a pescar con su madre y un amigo, y cuando regresaban a casa, ya de anochecida, les llamó la atención la presencia de un par de coches de policía y de una ambulancia. Pues un accidente, es lo que pensaron. Ahora, lo que no podían imaginar es qué clase de accidente, hasta que llegaron al lugar.
Lo que hicimos fue sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que les curaran y la atendieran. Mira, yo llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar, sea como sea. De hecho, hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas 6 veces y yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, si nada. Solo quería ayudar. En mitad del camino te encontraba gente en tus pies fallecida o cuerpos que estaban ni enteros. Pudimos ayudar a mucha gente, pudimos contactar con familiares de esa gente y que no se pusieran más aún nerviosos. Todo lo que pudimos hacer, lo que estaba en nuestras manos, lo hicimos.
Mi cuerpo se transformó en otro. Así es como explica lo que le pasó este adolescente con el aplomo de un hombre, ¿eh? Hecho y derecho. Hay gente que tiene un diablo en su interior y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente, moviéndose incansable entre cadáveres, prestando su abrigo, sus zapatos, cargando heridos en volandas durante 2 kilómetros y anotando los teléfonos de los familiares para llamarlos y irles anunciando la buena nueva de que su hijo, de su hermana o su esposo estaban vivos. Los había salvado él. Como hacen los ángeles, efectivamente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. Y cuando llegó la policía, contaba él, en lugar de echarlo, le dieron las gracias. Como ahora se las dan las familias de todos los rescatados que quieren quedar con Julio para abrazarlo. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, ayer, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España. Pues ojalá sea cierto, majestad. Si Julio es el reflejo de lo que viene, España está salvada.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y hay más noticias que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ahora contamos más detalles de ese accidente ferroviario en Lleida, pero es que en las últimas horas el temporal Harry ha dejado otro descarrilamiento, otro más, en Barcelona, en este caso sin heridos. Y además los bomberos han encontrado el cuerpo de un hombre en el interior de su vehículo, arrastrado por el agua en una riera de Palau Sator, en Gerona.
Precisamente se había activado la búsqueda de un hombre desaparecido durante el temporal en la zona donde se ha hallado el cadáver, que en estos momentos todavía no ha sido identificado. El hombre desaparecido es un vecino de 63 años, de Fontanillas, y habría sido arrastrado por el agua cuando intentaba cruzar con su coche una riera.
Y sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Moncloa ya piensa en organizar un funeral de Estado por las víctimas de la tragedia ferroviaria.
Será en las próximas semanas, según apunta el gobierno, que goza de la tregua política del PP por respeto a las decenas de muertos en el accidente.
Y en Extremadura los populares consiguen la presidencia de la Asamblea por mayoría simple y sin el apoyo de Vox.
Los de Abascal acusan al PP de estar bloqueando cualquier posibilidad de acuerdo y de llevar a la región a una repetición electoral. María Guardiola dice que Vox está negociando como si hubiera ganado las elecciones.
Y ya en la agenda internacional, Macron dice que prefiere el respeto a los matones. Es un mensaje directo a Donald Trump.
But we do prefer
preferimos el respeto a los matones. Preferimos la ciencia a las conspiraciones y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Tenemos un lugar donde el Estado de Derecho y lo previsible siguen siendo las reglas del juego.
Por cierto, Jorge, que la imagen del presidente francés de Macron en este foro de Davos ha sorprendido, ¿eh?
Las gafitas,
sí, sí, con esas gafas de sol, de modo aviador, bueno, a lo Top Gun realmente, que el presidente francés se ha puesto porque tiene un derrame en el ojo.
No sé si quería inspirar respeto o hacer el ridículo. Esa alusión a Trump llega después de que el presidente estadounidense haya filtrado una conversación privada con el propio Macron.
En esos mensajes, el presidente francés ofrecía al estadounidense organizar una reunión con los líderes del G7 en una cena en París.
Francia ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo comercial con Estados Unidos tras la amenaza a Groenlandia. Y en el partidazo de COPE, la Champions sirve de bálsamo a un gran Real Madrid. Dani Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. 6-1 se impuso ayer al Mónaco para ponerse segundo en la clasificación y acercarse a la ronda de octavos. Mbappé en dos ocasiones, más Tantuono, un gol en propia. Bellingham y Vinicius firmaron la goleada. Estos dos últimos con celebraciones reivindicativas. El inglés hizo el gesto con las manos de beber para luego decir que la gente habla sin pruebas. Y Vini se abrazó con su entrenador Álvaro Arbeloa. Tras el partido brasileño dijo que le duelen los pitos del Bernabéu. Además, otra derrota de un Villarreal ya eliminado, 1-2 con el Ajax. Hoy a las 7:45, Galatasaray Atlético de Madrid, y a las 9, Slavia de Praga Barça y Atalanta Athletic. En tenis, Abierto de Australia, segunda ronda, Carlos Alcaraz está ganando 2-0 al alemán Hoffman y Davidovich se impone 2-1 a Opelka. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche ganaron Real Madrid Barça y Valencia perdió Baskonia.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Miércoles de fútbol total en tiempo de juego. Desde las 6:30 de la tarde en COPE.
Atracón de Champions, empezamos.
Galatasaray Atlético de Madrid. Atalanta Athletic Club. Slavia de Praga, Barcelona.
¡Vaya pase!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias. Vaya semana negra que llevamos con los accidentes ferroviarios en España. Todavía no hemos terminado de recuperarnos de la tragedia de Adamuz. Tardaremos mucho en hacerlo, que deja por el momento 42 fallecidos. Y hoy tenemos que contar otro accidente con resultado mortal. En este caso, el de un tren de la línea R4 Rodalies, los cercanías de Cataluña, que ha chocado contra un muro de contención mientras circulaba entre las localidades barcelonesas de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. Ese muro se ha derrumbado a causa del temporal de lluvias que azota la zona.
Te veo.
Aquí.
¿También?
No.
¡Guaya!
Espera. Tranquilo, va a parar. ¿Sabes que
estamos? ¿Sí o no?
Me he roto el hueso, el brazo.
¡No! ¡Hay mujeres aquí, vení!
Estos eran los momentos posteriores al choque, gritos, miedo y confusión entre los viajeros. Un accidente que deja un muerto, es uno de los maquinistas que iba en la cabina. Hay además 37 heridos, 5 de ellos están graves.
Sí, y otra consecuencia de ese accidente, Jorge, es que Cataluña, donde se encuentra la red ferroviaria más grande de toda España, pues se despierta sin servicio de Rodalies, un servicio que usan cientos de miles de catalanes cada día. Lo que hacemos a esta hora es acudir al lugar de este suceso para conocer más detalles, porque allí está Yolanda Canales. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Buenos días. Pues a estas horas los vecinos de Sant Sadurní, pero también de otras poblaciones cercanas que ya se han levantado, lo que nos dicen es que aún tienen el miedo en el cuerpo porque tenían en mente precisamente el accidente de Córdoba. En cualquier caso, por la zona ya no se ven tantos vehículos de los equipos de emergencia, sí del personal de ADIF, que está revisando los daños causados en la infraestructura por el accidente, pero también del que participa en las marchas blancas que se están llevando a cabo en toda la red de Rodalies en Cataluña. Y esa es otra cuestión a tener en cuenta. El servicio ferroviario va a estar suspendido, el servicio ferroviario de Rodalies, al menos hasta las 9:30 de la mañana, a la espera de que se recoja toda la información que se obtenga de esas marchas. Va a haber, por lo tanto, problemas de movilidad importantes esta mañana, pero la consejera de Territorio, Silvia Paneque, dice que lo más importante es la seguridad.
A lo largo de esta noche, madrugada y primeras horas de la mañana, habrá marchas blancas de reconocimiento de toda la red de Rodalies, de todas las líneas, con maquinista y técnico de infraestructura, y no se retomará el servicio de Rodalies hasta que estemos seguros.
Y es que el objetivo, efectivamente, es detectar si hay otros puntos de la red afectados por las lluvias que han caído en las últimas horas y días en Cataluña. Y, de hecho, la principal hipótesis con la que se trabaja es que el desprendimiento del muro de contención que ha provocado el accidente en la R4 se debe a las lluvias.
Gracias, Yolanda. Y por si fuera poco, y como hemos adelantado hace un rato, ha habido otro descarrilamiento más en un Rodalies, en este caso en la localidad de Tordera. En este caso también es verdad que el tren ha chocado con una roca, que también se ha desprendido debido al temporal. Había 10 pasajeros a bordo, pero por fortuna todos han resultado ilesos. Así que, bueno, lo dicho, mucha paciencia a los que tengan que desplazarse hoy por Barcelona y por toda Cataluña, porque la mañana se presenta bastante complicada con esta suspensión del servicio de Rodalies.
Y volviendo aquí a Córdoba, a la tragedia de Adamuz, empieza el tercer día de rescate para intentar localizar más cadáveres. Y además de lo que te contaba al inicio, esa indignación que estamos empezando a sentir, a notar claramente entre los familiares de las víctimas, la novedad es el audio extraído de la caja negra de Lirio que descarriló. Son dos conversaciones entre el maquinista y el centro de control de Adif en Atocha. Es la grabación que alguien, seguramente de manera interesada, ha filtrado a eldiario.es. Este es un extracto de la segunda de esas conversaciones.
6189, ¿a qué hora salime?
Hola, Tosa, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo un incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Llama la atención la frase del controlador, ¿no? Significa controlar. Dice, no hay ningún tren llegando. Pues una de dos, o el Albia ya se había estrellado con los vagones de Lirio o no se había percatado el controlador de que se acercaba otro tren. También destaca el aviso del maquinista de que había sufrido un enganchón, es decir, esto abre la hipótesis de que alguna pieza del Lirio, como ya se había especulado, provocara la rotura de la vía y el posterior descarrilamiento. Esto nos deja hasta ahora dos líneas de investigación. La primera, que la vía ya estaba rota antes de pasar el Lirio, independientemente de que el tren tuviera o no algo desprendido. Y la segunda, que esa pieza que el Lirio tuviera desprendida fuera la que provocó precisamente la rotura de la vía. Y no es baladí averiguar cuál de las dos es la correcta, porque saber con exactitud el elemento que causó el descarrilamiento va a ser clave para señalar a los responsables de esta tragedia. Y aquí ya te aviso, cada uno va a intentar imponer un relato, ¿eh? A todo esto en COPE también estamos contando novedades sobre la investigación, Pilar.
Sí, que van en línea, Jorge, con una de esas dos hipótesis, precisamente. Según hemos podido saber de fuentes de Adif, el vagón número 6 de los 8 que componían el tren Lirio perdió una composición en el tren de rodamiento llamada Bogi. Se trata de una estructura con ruedas y ejes que se sitúa bajo los vagones, permitiendo que el tren gire en curvas, se mantenga estable y absorba vibraciones, gracias a que puede girar de forma independiente del chasis principal del vehículo. Ahora solo falta saber si la pérdida de ese bogi, que apareció a 100 metros de distancia, provocó la rotura de la vía o esta, como estamos diciendo, ya estaba rota al paso de ese tren. Más detalles, Juan Baño.
Nos lo dice Adif, falta uno de los bogi del tren Lirio, una composición con cuatro ruedas metálicas del coche número 6, el primero de los tres que descarrilaron chocando contra el Albia. La pieza está desprendida, material que ahora analizarán en laboratorio. José Trigueros, presidente de los Ingenieros de Caminos.
Vamos conociendo más detalles, con lo cual estas suposiciones tienen más certeza, porque claro, antes se podía decir, no, es que a lo mejor el tren se ha roto. Bueno, es que con el tren, si tenemos un bogi roto, es que está claro que el tren se ha roto. Tampoco sabemos si ha sido antes del accidente o después del accidente.
Se investiga si la rotura del bogi pudo producir la detectada también en la vía o a la inversa. Ahí se centran las pesquisas. Conclusión del ingeniero.
se está pensando por un lado en la vía y por otro lado en el bogie o en el tren. Y una de las dos cosas, o las dos conjuntas, son las que han hecho descarrilar el tren, pero el problema fundamental no ha sido el descarrilamiento del tren, ha sido la desgracia de que el Alvia estaba a 20 segundos del punto de choque, ¿no?
El sistema automático no tuvo tiempo de bloquear el Alvia, la tragedia. Se revisa el rodamiento de los trenes que pasaron por ese punto hasta dos días antes, por si tienen marca de una avería en la vía.
Pues esta es la duda ahora mismo, Pilar. Si esa estructura del rodamiento es la que sí, al soltarse causó el desperfecto en la vía, que provocó el descarrilamiento, o es al revés, el desperfecto en la vía hizo que se soltara esa estructura.
Y muy inquietante el audio, con el controlador diciendo que no había ningún otro tren en ese momento, ¿verdad?
Yo pensaba que esas cosas aparecían en el panel de control, pero no sabemos nada y debemos esperar a la investigación. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de huertas españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de una playa en Costa Rica con un amanecer. ¡Oh! Una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel. Viájate la vida.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la mañana ya viene cargada. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Aquí en Córdoba seguimos muy pendientes del accidente de alta velocidad en Adamuz. Actualizo las últimas cifras sobre víctimas mortales. Son hasta el momento 42 los fallecidos, pero el recuento no se da por cerrado porque se sigue trabajando sobre el terreno. Ya se han identificado 25 cuerpos. Y en cuanto a la investigación, cada pista que encuentran los investigadores conduce a la rotura de la vía como causa más probable del siniestro. Por lo pronto, Adif ha ordenado rebajar la velocidad. Esto es una noticia, a mi juicio, escandalosa. Ha ordenado rebajar la velocidad en el 25% del tramo de línea entre Madrid y Barcelona. 150 kilómetros. Una línea donde el propio ministro Óscar Puente había anunciado hace tres meses, todo lo contrario. Un plan para aumentar la velocidad a 350, porque como estábamos en el mejor momento de la historia de las redes ferroviarias españolas, pues bien podrían soportar las vías ese aumento de velocidad. Ahora, ayer por la tarde, Adif decide todo lo contrario. Y a la tragedia de Córdoba tenemos que sumar hoy otro accidente ferroviario en Gelida, en Barcelona, que ha dejado un muerto y 37 heridos, 5 de ellos graves. Un tren de Rodalies, las cercanías de Cataluña, ha descarrilado como consecuencia de las intensas lluvias. Aquí tenemos una causa clara, ¿eh? Las intensas lluvias hicieron que chocara contra el muro de contención ese tren a la altura de la autovía AP7. Y en el momento de la colisión, el maquinista iba acompañado en la cabina de otros 3 trabajadores en prácticas. Y uno de los 4 es el fallecido. Estas noticias, estos escenarios, como el Centro de Atención a las Víctimas Poniente Sur, donde me encuentro en Córdoba, están centrando la actualidad un día más, hoy miércoles, segundo día de luto oficial, tercero desde el accidente, pero están pasando más cosas en España y en el mundo que merecen atención. Antes de que la tragedia de Adamuz ocupara todas las portadas, habíamos dejado el mundo patas arriba, con Venezuela en plena transición, o eso esperamos, tutelada por Estados Unidos, con las históricas protestas en Irán, acorralando al régimen, y con Groenlandia como oscuro objeto del deseo de un Donald Trump completamente desencadenado, dispuesto a romper cualquier alianza tradicional con sus aliados europeos en virtud de la ley del más fuerte. Pues seguimos en la misma línea. Y ahora mismo esa discusión se ha trasladado al foro de Davos, en Suiza. Davos es uno de esos lugares de estampa, una postal paradisíaca en los Alpes suizos, un sitio de esos a los que uno iría a relajarse, a esquiar, a disfrutar del paisaje, a leer la montaña mágica de Thomas Mann. Es además, desde 1971, la sede del Foro Económico Mundial, donde se reúnen expertos de todo tipo y mandatarios de diferentes países para, en teoría, abordar los problemas del mundo. Un foro bastante elitista, pero interesante, claro, porque donde está el poder está la noticia. Y si hay algo que el mundo tiene últimamente, son problemas. En este Foro Económico de Davos van a coincidir hoy miércoles los líderes de los principales países europeos y Donald Trump. Y va a ser como una de esas bodas en las que coinciden dos familias que no se llevan bien por peleas de herencia. Los nuevos ricos y los ricos venidos a menos. Y aquí la herencia se llama Groenlandia, un territorio que es parte de Dinamarca, o sea, Europa, pero que Donald Trump reclama por 3 razones: por sus riquezas minerales, eso que llaman tierras raras que están bajo el hielo, por su posición geoestratégica y por el control de las rutas comerciales del Ártico. El problema es que toda la política de Donald Trump se sostiene sobre las palabras América primero, y eso significa que todos los demás son los segundos, los terceros, los cuartos. Son. O sea, la diplomacia trumpista se reduce a imponer, no a negociar, a imponer sus intereses y sobrepasar cualquier diplomacia tradicional. Ha roto las reglas y se ha encargado de decir, antes de llegar a Davos, que el viejo orden no volverá. El problema es que la Unión Europea no sabe jugar con el nuevo orden. Sobre todo porque el nuevo orden lo marca la ley de la fuerza. Y aquí Estados Unidos es el fuerte y Europa estaba acostumbrada a que el fuerte fuera su protector, no su adversario. Llevamos así desde que Donald Trump accedió a su segundo mandato en la Casa Blanca y abrió una guerra arancelaria en todo el mundo mientras coqueteaba con Putin en la cuestión ucraniana. Y aunque le ha costado ahora cuando Trump ha tocado Groenlandia, cuando Europa en ese momento ha empezado a reaccionar tímidamente, enviando pequeños destacamentos militares a la isla Ártica, de forma más simbólica que efectiva, es verdad. Pero a Donald, acostumbrado a mandar su país como si fuera una de sus empresas, pues no le ha gustado. No le ha gustado que Europa mande unos autobuses de soldados. Así que ni corto ni perezoso, antes de acudir a Davos, volvió a cambiar las reglas y anunció en represalia a Europa aranceles adicionales del 10% a aquellos países que hayan puesto militares en la isla groenlandesa, principalmente Francia y Alemania. Y no contento con eso, se ha dedicado a difundir mensajes personales del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, y del presidente francés, Emmanuel Macron. O sea, tú le mandas un WhatsApp a Trump y lo ves al día siguiente en su red social. Cualquiera se fía a partir de ahora de la negociación que se pueda entablar con el presidente de Estados Unidos, y cualquier mensaje que le pongas acaba haciéndose viral en las redes sociales. Para amigos así, pues no necesitamos enemigos. Y ha sido Macron, precisamente, el que está encabezando la reacción europea, y además con una puesta en escena que ha llamado un poquito la atención. Parecía un producto de la inteligencia artificial, pero no. El presidente francés tiene un problema ocular y ha decidido ponerse unas gafas estilo Top Gun con reflejos azules. Yo creo que él quiere dar una imagen de tipo duro sin reparar en que quizá está dando una imagen de tipo ridículo. Pero bueno, la ocasión era intentar plantarle cara a Donald Trump.
Preferimos el respeto a los matones. Preferimos la ciencia a las conspiraciones. Y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Tenemos un lugar donde el Estado de Derecho y lo previsible siguen siendo las reglas del juego.
Más allá de la estética macroniana, lo que dice está muy puesto en razón, efectivamente. Ese es el gran valor de Europa. No citó directamente a Donald Trump cuando pronunció la palabra matón, pero todo el mundo entiende a quién se refiere, ¿verdad? Europa está reaccionando a su manera y ya sopesa activar un mecanismo de medidas coercitivas que podría incluso plantear una suspensión de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. O sea, esto ya son palabras mayores. Europa quiere empezar a aprender a jugar con las reglas de Donald Trump y imitar el America First replicando con el Europa First. Pero si nos paramos a pensar un poco todo esto, esta situación de tensión entre las dos grandes comunidades democráticas del mundo, entre países tradicionalmente aliados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es una distopía. Pero es la realidad. Ojalá que el aire de Davos le enfríe la cabeza a Donald Trump, porque esta situación de enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos no beneficia a nadie.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya, con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. La exmujer de Koldo dice que el reintegro de gastos en el PSOE se hacía siempre en efectivo. Patricia Uriz ha declarado en la Audiencia Nacional. Allí ha explicado que su exmarido adelantaba los gastos y luego llevaba los tickets al partido.
Según ella, Koldo no tenía Bizum ni sabía hacer una transferencia. Uriz ha negado un incremento patrimonial ilegal por la venta de mascarillas y dice que todos los pisos y coches que compraron están justificados.
La Comisión de Fiestas de Villamanín en León cobra el premio del Gordo, 26 millones y medio de euros, para poder repartirlo.
Esta semana se pondrá en marcha una web para que los agraciados se inscriban para recibir el dinero. En ella votarán si se acepta una quita del 10% del premio o si se rechaza. Te recuerdo que se vendieron 50 papeletas que no estaban respaldadas por décimos.
Y en la agenda internacional, Donald Trump insinúa ahora que quiere involucrar a María Corina Machado de alguna forma en el futuro de Venezuela.
Es una mujer increíblemente agradable. Estamos hablando con ella. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos lograrlo.
El presidente estadounidense ahora le lanza un guiño a María Corina Machado, a la que hasta ahora consideraba una persona sin el suficiente apoyo ni respeto dentro de Venezuela para liderar el país. Bueno, por cierto, hoy Trump viaja a Suiza, como hemos contado, para participar en ese foro de Davos, pero llegará tarde porque el Air Force One ha tenido que dar media vuelta por un problema eléctrico.
España mira a Damuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de absentismo laboral porque parece que vuelve a darnos un disgusto.
Pues mira, su coste en España equivale casi al 70% del gasto total en pensiones. Su importe para la economía asciende a 129.000 millones de euros al año, Jorge.
Es un problema este cada vez más preocupante, ¿no?
Bueno, imagínate, estamos hablando del 8% del Producto Interior Bruto. Las ausencias al trabajo se han disparado más de un 50% desde la pandemia. 1,1 millón de personas no van a trabajar cada día, pero hay sectores, Jorge, en el que es el 10% de la plantilla.
Todo esto viene por un informe, Pilar, que pone de manifiesto que en 2025 la subida del absentismo laboral en comparación con el 24 se ha vuelto casi generalizada. Crece en 13 comunidades autónomas donde suben las horas no trabajadas.
Efectivamente, es un informe de Rastatt. Solo baja en Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Extremadura. Fíjate, desde 2019 y hasta la actualidad, Jorge, el número de procesos de incapacidad temporal ha crecido de forma constante. Esto es, gente que no se presenta a trabajar o que se toma de baja 3 días.
Y la incapacidad temporal tiene un gran coste, ¿no?
Mira, la IAREF dice que el gasto está en cifra récord, que supone la segunda partida más elevada del Ministerio de la Seguridad Social. A cierre del 2025, este desembolso se sitúa en máximos con 16.600 millones de euros más hasta noviembre.
Y eso significa más coste y menos productividad.
Y hay empresas que no aguantan, y menos contratación y cierre de compañías, y muchas pymes que están volviendo a lo de los años 60. En la empresa familiar trabaja la familia y se renuncia a crecer porque todos son problemas. Jorge, se ha roto el mercado laboral, se han roto las infraestructuras, este país
me
está
temo
roto.
Que los niveles de presencia laboral no han alcanzado los niveles prepandemia, por decirlo claro, en el si lenguaje tienes, de la época.
Si tienes una ministra que dice que va a abolir el trabajo, pues te puedes imaginar.
Pues a las 7:30 seguimos comentando todo esto en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa un día más por la situación de los trenes en España, de Córdoba a Barcelona. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque al trauma por el accidente de Adamuz se suma desde anoche la preocupación por un tren de Rodalies que descarriló en Lleida, Barcelona. Fue tras chocar contra un muro de la autopista que se había precipitado a las vías por las lluvias. Ha muerto un maquinista y hay 37 heridos, 4 de ellos graves. Leo en La Vanguardia que Adif ha suspendido el servicio de cercanías en toda Cataluña. Horas antes, otro descarrilamiento sin víctimas mortales en un tren de la línea R1, también de Rodalies, ya había encendido las alertas. Y mira, Jorge, no sé si recuerdas estas declaraciones del ministro Óscar Puente.
¿Por qué nos fijamos el objetivo de 350? ¿Y por qué vamos a empezar por la Madrid-Barcelona? Bueno, lo primero decirles que...
350 kilómetros por hora. Esto es de noviembre, hace solo 2 meses. Madrid-Barcelona, menos de 2 horas, a 350 kilómetros por hora, decía el ministro. Bueno, pues es noticia también que Adif ha limitado la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona a 160 kilómetros por hora. Abre con ello ABC. La decisión se produce tras un aviso de los maquinistas de que hay baches en la vía. Leo en el Confidencial que los maquinistas llevan avisando 5 meses y les hacen caso ahora.
A mí se me llevan los demonios, te lo juro. En Adamuz, Reque, hemos conocido el sonido de la caja negra del trenillo que descarriló, ¿no?
Sonido al que han tenido acceso los compañeros del diario.es y su medio local, Cordópolis. Vas a escuchar la voz del maquinista de Lirio, así comunicó a la central que se había salido de la vía. Usa la palabra enganchón. Con pasmosa tranquilidad, desde Madrid le dicen que no va ningún tren en dirección contraria.
Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Pues gracias por avisar.
El tráfico de Madrid urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Claro, llama la atención que ninguno de los dos hace alusión al impacto con el tren Alvia que iba en dirección contraria.
Que hubo 20 segundos entre uno y otro, además.
Suponía, sí. Esto, desde luego, abre muchos interrogantes. Y sobre las causas, este medio, que ha acreditado tener buenas fuentes, dice que son los investigadores los que creen que no fue un elemento solo el que falló, sino varios a la vez. Son ya 42 muertos confirmados. Se acercan a esa cifra de 43 denuncias de desaparecidos.
Y vamos conociendo nuevas historias desgarradoras del accidente.
Justo te quiero hablar de Agustín Fadón. Trabajaba en la cafetería del Albia, que chocó contra el Lirio. Le dijo a su compañero David que iba un momento al baño y desde entonces no se sabe nada de él. Así lo cuenta su hermana Marimar.
Si mi hermano no se hubiese ido al baño, a lo mejor estaba aquí con nosotros.
Vale, bueno, vamos a tener fe de momento. Igual.
No, ya no. Aquí ya, como se suele decir, ya está el pescado vendido y ya aquí estamos esperando nada más a que nos llamen para decirle ya lo hemos identificado y ya está.
Pero te traigo esta historia, Jorge, porque Agustín, el hermano de Marimar, ya trabajaba en los trenes cuando el accidente de Angrois en 2013. Murieron aquella vez 80 personas. Agustín tendría que haber ido en ese tren. Se salvó porque le cambió el turno a un compañero.
Y se lo cambió a un compañero.
A un compañero porque iba la pareja, querían ir los dos juntos a Santiago, pero como encima era el tema de Santiago y todas esas cosas, querían ir juntos. Y dijo, vale, ¿cuál tienes tú? El Granada. Y dice, ah, vale, digo, pues así aprovecho y me voy a Granada, que tengo ahí familia.
El destino, George.
Sí, te he leído la pieza en el Confidencial. Es escalofriante, es como si la muerte persiguiera a Agustín. Volvemos al plano internacional. No era descartable que esto pasara. Trump abre ahora la puerta, qué bien, a María Corina Machado en Venezuela, a ver si le dura. Así lo dijo el presidente de Estados Unidos.
An unbelievably nice woman. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria. Maybe we can do that.
Es una mujer increíblemente buena, hizo un gesto increíble, estamos hablando con ella, quizá la podamos involucrar. Yo amaría hacer eso. Estas palabras apenas tienen presencia en los medios norteamericanos, pero es portada en los medios libres de Venezuela, como el Nacional. Trump hizo estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de su primer año de mandato. Leo un análisis en el New York Times. Se pregunta qué puede parar a Trump. La foto es una mano sobre el mapa de Groenlandia y el texto avisa de que los planes anexionistas de Trump le van a pasar factura a los partidos de derechas y populistas de Europa, como le pasó a los conservadores en Canadá. Me pregunto, ¿una ventana de oportunidad para Sánchez en España?
No lo sé, pero un día dice que Delphi es la mejor, otro día que María Corina es la número uno. Esto es esquizoide. Algo más para terminar, Reque.
Sí, mira, la declaración de la exmujer de Koldo García ayer en la Audiencia Nacional. Contestó a preguntas sobre los pagos del PSOE. El Confidencial desvela que, según contó, Koldo pagaba gastos a varios del partido a espaldas de sus mujeres y el PSOE se los abonaba. Pero se me van los ojos a la foto y al titular de ABC. Patricia Uriz llegó a la Audiencia Nacional de incógnito con una peluca roja y un pañuelo para taparse el rostro. Dice la crónica que alegó pérdida de memoria por COVID y maternidad.
Ahora la maternidad provoca la pérdida de memoria, en fin. Luego a las 7:30 lo comentamos en el café, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Pues vaya semana, ¿no?
No, esto es increíble. A ver quién se sube a un tren ahora.
Vaya semana, tío. Mira, ¿sabes que la línea de Madrid y Andalucía, lo estamos contando, va a estar suspendida al menos hasta el 2 de febrero? Digo al menos porque uno ve las imágenes, macho, y trabajar sobre ese terreno, retirar todo, adecuarlo, no parece una tarea sencilla. Bueno, es difícil encontrar una cifra oficial de esto, pero se estima que al día hay alrededor de 10.000 pasajeros que tienen que viajar de un punto a otro, del sur a Madrid o viceversa. Aquí un servidor, por ejemplo, que ahora tiene pocas alternativas, Jorge, porque Renfe es verdad que ha ofrecido una. Para gente paciente, porque cuesta unos 40 euros, sales desde Madrid, paras en Villanueva de Córdoba, te montas en un autobús, vuelves a pararte en Córdoba, te montas de nuevo en un AVE y vas hasta Sevilla o hasta Málaga. Pasa que el trayecto de 2 horas y media, por eso decía pacientes, o de 2 horas y 40 minutos, se convierte en uno de 5 horas. Pero claro, esto tampoco soluciona la demanda, porque creo que salen muy pocos al día, unos 4. Ahora las opciones son servicios de media distancia, alquilarte un coche, pillar un BlaBlaCar, un autobús o un avión. Lo que pasa es que habrás visto los pantallazos en redes sociales del precio de los vuelos, ¿no? Del alquiler de los coches, de los BlaBlaCar, 400, 500, 700 claro. euros. Bueno, las aerolíneas han aplicado límites para evitar la especulación. Ahí, en un principio fijaron un precio de 150 euros, que comparados con los 50 euros que te costaba el AVE, 30 en algunos casos, incluso 20, pues hombre, cambia bastante. Pero a media mañana del martes, Iberia bajó algunos vuelos a 99 euros. Lo que ha hecho ha sido aumentar un 66% la capacidad de las rutas de Málaga y Sevilla. También en Europa, que ha agregado 5 vuelos diarios, va a sumar 2 más a partir de hoy, y lo que dicen es que habrá billetes inferiores a 150 euros, lo que no significa que cuando se vendan esos primeros billetes el resto sean más caros. Jorge, en un rato te propongo hacer una radiografía completa de los precios y trayectos, y también quiero preguntarle a los oyentes cómo están haciendo para moverse por España. ¿Habrá menos viajeros de Madrid a Barcelona por esa reducción de la velocidad? Por ejemplo, si usted tiene que viajar semanalmente a Madrid o Andalucía, estoy buscando su testimonio. Y si me permites, le doy el teléfono, Jorge, para que nos vaya llamando para las 10 de la mañana. 950-6006. Estoy buscando a personas que tengan que viajar recurrentemente de Madrid a Andalucía o de Andalucía a Madrid. 900-50-60-06. Así que si te parece, comentamos todas estas cosas. Vamos, también te digo una cosa, mi mujer no me deja ya coger un tren, ¿eh?
No, claro.
De verdad te lo digo, ¿eh?
Normal, no. A ver, también hay que tranquilizar a la gente. Esto es una fatalidad terrible, pero se exigen explicaciones, porque efectivamente que ahora rebajen la velocidad es bastante indignante. Cuando han estado llamando buleros a los que advertían de las vibraciones. Luego lo comentamos. Alberto, un abrazo.
Venga, amigo. Hasta ahora.
Este lunes recuerdo que, estando en Adamuz, un vecino se puso a llorar mientras hablaba con él sobre lo ocurrido. Hemos oído a mucha gente llorar estos días. Un anciano que estaba conmovido por la tragedia que había golpeado al pueblo y justo se rompió al recordar la solidaridad de sus paisanos que intentaron ayudar como fuera. Los que llevaron mantas, los que se movilizaron para colaborar en las labores de rescate, los que ofrecieron sus casas, todos ellos fueron héroes. Héroes en mitad del horror. Y sobre ellos nos habla nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergarechi. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy la palabra es héroe. A veces despertamos y el horror está ahí, delante de nosotros. Un horror ciego sin causa aparente que cae como cae un rayo sobre un árbol. Reaccionamos sin calcular, sin medir fuerzas, sin pensar siquiera en nuestra propia seguridad. En un pueblo pequeño como Adamuz, cualquiera que pasa por allí da lo que tiene. Abre su casa, su bar, su comercio. Pone un hombro, una oreja, una mano. Hace lo que puede para salvar una vida, secar una lágrima o al menos aplacar por un momento el horror que se nos ha venido encima. Lo que hemos visto nos ha sobrecogido como país. Nunca caerá en el olvido. Pero en medio de esa tristeza han aparecido personas anónimas, gente a la que nunca conoceremos, que se ha crecido y se ha comportado como todos querríamos hacerlo cuando llegan los momentos que de verdad nos ponen a prueba. Quizá por eso han resonado tanto las palabras del rey cuando le dijo a un chaval que pasaba por allí: tú representas a la juventud de España. Porque en ese instante se nos puso delante un espejo en el que sí nos gusta mirarnos. Un espejo donde ya no hay izquierdas ni derechas, ni ricos ni pobres, sino personas que salen al rescate de cualquier ser humano que sufre. Y ojalá el recuerdo que nos quede sea siempre ese, el de la gente de Adamuz que dio la talla y fueron, sin quererlo, héroes.
Mira, Jorge, simplemente unos segundos para que suene esta canción, este Don't Stop Believing de Journey, que el otro día comentábamos, ¿verdad?
Sí, es el final de Los Sopranos.
Eso es. Journey, una banda estadounidense de rock formada en San Francisco en el año 1973, que volvió de nuevo con mucha fama, ¿verdad? Precisamente por el final de Los Sopranos, una serie histórica.
La mejor.
Nos vamos acercando a las 7, las 6 en Canarias. Esto sigue en marcha.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 21 de enero del 2026, son las 7.